Lorenzo Amor, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Dígame, ¿qué van a decir ustedes hoy a la propuesta del Gobierno, del Ministerio de Trabajo, de la señora Díaz, de subir el salario mínimo a 1.000 euros mensuales por 14 pagas con efecto retroactivo del 1 de enero? ¿Qué van a decir ustedes?
Bueno, nosotros vamos a decir lo que ayer decidió por unanimidad y un rechazo frontal del Comité Ejecutivo de COE, que no lo vemos, es una subida inasumible para las pequeñas empresas y los autónomos empleadores, que es donde se concentra el salario mínimo. Y bueno, vamos a decir que es atemporal, ¿no? Porque mire la que está cayendo, ¿no? 2 de cada 3 autónomos y pequeñas empresas no saben todavía lo que es la recuperación. Y tenemos los problemas de los costes energéticos, tenemos problemas con los costes de componentes, los problemas de los costes aumentando del carburante. Hay que empezar a devolver los créditos ICO dentro de 3 meses. Y bueno, ahora una subida de los costes laborales por trabajador de prácticamente 600 euros al año, de más de 600 euros al año, pues mire, como comprenderá, esto es estrangular el empleo en autónomos y pequeñas empresas.
Pero estamos hablando de una subida de salario de 35 euros al mes.
No es asumible. No es 35 euros al mes. Ajá. Estamos hablando de que son con las 12 pagas forreteadas y los costes, el incremento de costes de cotizaciones sociales, estaríamos hablando de más de 50 euros al mes. Son 600 euros al año. Bueno, pues es inasumible para quien en este momento está pagando el doble de la luz. Es inasumible, por ejemplo, para una peluquería que no ha trasladado la subida de la inflación a los precios y los costes que está teniendo. Es inasumible para aquellos autónomos que en este momento están pagando más cotización a la Seguridad Social que el año pasado. Es inasumible para los que están pagando pues unos precios en los componentes prácticamente un 6% más caro que del año pasado. Y es que cuando uno habla de la situación en la que estamos viviendo, cuando estamos viendo que todavía el PIB no se ha recuperado de la época de pandemia, cuando se está planteando con carácter retroactivo desde el 1 de enero, yo quiero recordar lo que ocurrió los 15 primeros días de enero. ¿Cuántas empresas tenían problemas porque sus trabajadores estaban de baja? Ahí estamos, por ejemplo, viendo en el comercio cómo han sido las campañas de rebaja. Es decir, oiga, yo entiendo que esto es una prerrogativa del gobierno, que el gobierno pues tiene que hacer política, pero nosotros estamos en la economía y el empleo. Y lo mismo que hace unos días pues defendíamos el acuerdo de reforma laboral y mirábamos por el país y teníamos sentido de Estado, pues el mismo sentido de Estado y lo mismo mirábamos por el país y por el empleo, diciendo que en estos momentos subir el salario mínimo es malo para el empleo, es malo para la economía y es malo para las empresas y los autónomos.
¿También es malo para las grandes empresas? ¿Las grandes empresas no pueden asumir esa subida de salario?
No. Pero si es que el problema es que, mire, el salario mínimo no está en las grandes empresas ni incluso en las medianas. Es que el salario mínimo se concentra principalmente en empresas de 1 a 5 trabajadores. No hay salario mínimo en grandes empresas. O sea, quien plantee esto no conoce la realidad ni de nuestro tejido empresarial ni la realidad de los salarios que hay en nuestro país. Sí. Las grandes empresas todas están en el convenio y tienen su convenio colectivo y, por tanto, no les afecta.
Dígame, ¿por qué perjudica esta subida del salario mínimo a los pensionistas?
Pues mire, perjudica porque los costes de un trabajador, un cuidador, un trabajador o trabajadora en el hogar o un cuidador se va a incrementar 600 euros al año. Es que va a ser 1.500 euros lo que cueste mensualmente un cuidador. Tenga en cuenta cuál es la pensión media que hay en nuestro país. Pues, díganme quién puede asumir eso. Claro, luego nos extrañamos de ver que en el régimen de hogar o en el régimen o lo que son los cuidadores, cada día hay más gente a media jornada. Evidentemente, hoy muchos pensionistas, pues desgraciadamente, no pueden mantenerse lo que antes se mantenía, ¿no? Y son las 8 horas. Yo digo que esto no afecta solo al tejido empresarial, a los autónomos, a las pequeñas empresas. Afecta también a muchas personas que tienen empleado o empleada de hogar en su casa o pensionistas que tienen cuidadores que desgraciadamente pues no pueden mantener estos incrementos de 600 euros.
Dice usted que esto se debe, este incremento, a un proyecto político. Cuando se debatía el voto de los partidos en la reforma laboral, el portavoz de Esquerra, Rufián, dijo en el Congreso que su partido no apoyaba proyectos personales, en referencia a la vicepresidenta Díaz. ¿Esta subida del salario mínimo también forma parte del proyecto personal de la vicepresidenta del Gobierno?
Bueno, lo que digo, que lo he dicho antes, que es atemporal, ¿no? Y indudablemente parece más como correr una cortina de humo a lo que pudo pasar el jueves en el Congreso, a lo que es la realidad de lo que necesitan los trabajadores y de lo que necesitan las empresas y los autónomos. Mire, nosotros hemos abierto un diálogo para las rentas de los trabajadores. Hemos abierto un diálogo, eso sí es diálogo social, con los sindicatos para ver, intentar llegar a un acuerdo que seguro que se llegará en la negociación colectiva, lo que se llama el ANF. Pero esto es un decreto del gobierno, además, un decreto ya decidido. Decidido porque esto parte de un acuerdo de gobierno firmado por el Partido Socialista y por Podemos, donde independientemente de las circunstancias que estén viviendo las empresas, independientemente de la productividad, independientemente incluso de cómo esté evolucionando el empleo, pues ya tenían fijado que iban a llegar al 60% del salario medio. Bueno, solo decirle que en estos momentos ya hay 10 comunidades autónomas en nuestro país donde el salario mínimo es el 60% del salario medio. Hablar de subir el salario mínimo en Andalucía, en Extremadura o en Canarias, desde luego no es lo mismo que hablarlo de subirlo en Navarra, incluso en Madrid o en el País Vasco.
Dígame, citaba usted la reforma laboral, lo ocurrido la pasada semana, dice usted que puede ser una cortina esto del SMI para hacer olvidar lo de la semana pasada. ¿Usted se hubiera llevado un disgusto si el gobierno hubiera sido derrotado? Si no se equivoca el diputado del PP, ¿usted se lleva un disgusto?
Bueno, mire, yo creo que aquellos que piensan que se hubiera derrotado Sánchez con esto, pues conocen poco la política, ¿no? Yo creo que a los 20 días el presidente del gobierno hubiera convocado una moción de confianza y en esa moción de confianza pues hubiera salido fortalecido. Y a partir de ahí hubiera negociado una nueva reforma laboral que los que iban a estar perjudicados, desde luego eran, pues digo, la parte empresarial, ¿no? Porque hubiera sido una reforma laboral mucho más dura al acuerdo equilibrado que se llegó en el mes de diciembre.
¿Entendió usted el no de un partido que ha gobernado España como el PP?
Bueno, nosotros respetamos las decisiones que hayan tomado los partidos políticos, no puede ser de otra forma, ¿no? Evidentemente, lo que sí puedo decir que en el debate vi mucha política, pero poco hablar de temas de empleo, que es lo que se trataba.
Pues dígame, ¿qué efectos está teniendo la reforma laboral desde su entrada en vigor? Porque se ha interpretado también que los datos del paro y la subida social de enero tenía ya algo que ver, o por lo menos el gobierno ya lo ha dicho, en la reforma laboral. ¿Qué efectos está teniendo a su juicio?
Bueno, habrá que ver, ¿no? Es verdad que este mes ha aumentado la tasa media de contrato indefinido, pero bueno, esto se tiene que ir viendo en el medio y largo plazo. Yo sí lo que le puedo decir, ¿no? Que por un lado, porque los contratos de formación que hasta ahora eran contratos de obra o servicio van a pasar a ser indefinidos, y también porque creo que va a haber un incremento de los contratos fijos discontinuos, sí. En el primer semestre del año vamos a ver una reducción de la tasa de temporalidad en el sector privado. Y digo en el sector privado porque en el público dudo que se reduzca esa tasa de temporalidad. A partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando.
Uno de los cambios introducidos en la reforma de la reforma laboral del 12 es que los salarios vuelven a la negociación colectiva. Dígame, con la inflación al 6%, ¿qué van a hacer ustedes?
Bueno, nosotros...
En los salarios me refiero.
En primer lugar, llegar a un acuerdo con los sindicatos, ¿no? Siempre se ha llegado a un acuerdo de la negociación colectiva. Lo que sí le puedo decir que en estos momentos los salarios han ido recuperando el poder adquisitivo que había con anterioridad al año 2000, a la pandemia. Lo que no se ha recuperado todavía, desde luego, son lo que son la facturación e incluso las rentas empresariales. Entiendo que hay grandes empresas que sí han tenido ya o han alcanzado la recuperación, pero España tiene 3.300.000 empresas. De ellas, 3 millones tienen menos de 5 trabajadores. Y ahí la recuperación todavía ni ha llegado. Por cierto, en esos 3 millones de pequeñas empresas, de autónomos, es donde se concentra los trabajadores que están en el salario mínimo.
Dígame, por último, ¿da usted por imposible el acuerdo con el gobierno, con el ministro de Seguridad Social, sobre el nuevo sistema de cotizaciones con los autónomos? ¿Lo da usted por imposible?
No, indudablemente que no. Es decir, nosotros vamos a trabajar en base al diálogo para alcanzar un acuerdo. Nosotros en el mes de julio, cuando dijimos que lo que proponía el gobierno en materia laboral si era una reforma, una derogación de la reforma laboral del año 2012. La calificamos, la propuesta que nos hicieron, de retrógrada, intervencionista y marxista, pero el 23 de diciembre llegamos a un acuerdo. La pelota está en el tejado de seguridad social del gobierno. Si el gobierno quiere una cotización justa, equilibrada, para los autónomos, y realmente lo que estamos buscando no es un afán recaudatorio, sino, bueno, ni tampoco castigar a los autónomos, sino que haya un sistema asumible, pues indudablemente encontraremos un acuerdo.
Pero no, la propuesta inicial... usted no...
La propuesta inicial tiene una enmienda a la totalidad, pero ya. No lo digo yo. Lo dijeron ayer los economistas, lo han dicho los graduados sociales, lo han dicho los gestores administrativos, los asesores fiscales y cientos de organizaciones, pues, que han calificado como inasumible esta propuesta de Escrivá. Por cierto,
sí.
Por cierto, también gran parte del arco parlamentario ha dicho que esta propuesta es inasumible para los autónomos o es un hachazo para los autónomos. Y digo esto porque, evidentemente, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo si no hay un consenso parlamentario. Lo que hemos vivido con la reforma laboral creo que no se tiene que volver a vivir.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de COE. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Lorenzo, le mando un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo.
Adiós, adiós, adiós.